hoy vamos a cambiar el orden de los factores, aunque ya saben que esto no va a alterar el producto final. Cambio de orden en el factor. Saludo a los responsables de todo esto que vamos a escuchar a partir de ahora. Saludamos primero a Nicolau, Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Adrián, ¿qué estás hoy solo en el estudio?
Pues sí, sí. Esta semana Antonio se ha vuelto a ir a la aventura y me ha dejado aquí solito, abandonado. Pero afortunadamente, hoy en día no hay nada que nos salve un teléfono móvil, ¿eh?
¡Ay, la tecnología que nos lleva hasta Altarriba! Antonio Altarriba, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo
estás? ¿Qué
pasa?
Que la vida cultural se mueve y esa vida cultural te lleva hoy, ¿hasta dónde?
Mira, pues estoy en un pueblecito a 30 kilómetros de Valladolid, ¿sí?, que se llama Urueña. Es un pueblecito que tiene 180 habitantes y 11 librerías. Uh-huh. ¿Qué me dices? Lo llaman Villa del Libro.
Sí.
Y organizan bastantes actividades, entre ellas un festival de cómic que comienza mañana. Y aquí me tienes, en una casa rural estupenda y con ambiente a pueblo.
O sea, que te han acogido bien.
Bien.
Hombre, como tienen que acoger a un escritor de cómics, ¿no?, en este caso, ¿no?
Sí. Y además es que, fíjate tú, tanto librero, no sé, nos vamos a tener que repartir allí echando firmas entre las 11 librerías. Bueno, viene mucha gente de los pueblos de los alrededores, uh-huh, por lo que me cuentan, ¿no?
Bueno, y de muchos pueblos mucho más lejanos también. La verdad es que es un sitio casi de peregrinación para muchos, ¿eh?
Sí. Es un pueblo además muy bonito, con unas murallas muy bien conservadas, uh-huh, una iglesia. Todavía no lo hemos explorado todo, pero tiene muy buena pinta.
Claro, o sea que todavía no has visto si tus libros y tus libros están en todas las librerías.
Sí, por lo menos en dos sí.
Porque, digamos, mañana lo que tenéis que hacer es precisamente el encuentro con vuestros lectores.
Sí, tenemos un encuentro con nuestros lectores. Vamos a explicar un poco nuestra forma de trabajar, cómo hicimos esto, uh-huh, y con King, con el que sí, trabajé en El Arte de Volar, sí, y en El Ala Rota. Y bueno, pues contaremos cómo fue esta aventura y luego sesiones de firma. Y luego pues hay otros muchos autores que también vienen. Hay una cosa muy interesante de la que quizá algún día hablemos, que es la medicina gráfica, uh-huh, que nos la van a presentar. Ya sabes que aparte de las reliquias, por hacerte un poquitín de spoiler,
sí,
el cómic puede tener efectos curativos. No tardará mucho en que vayas a la consulta del médico y te receten, aparte de un medicamento, un cómic para leer.
Oye, pues medicina gráfica, me lo apunto para tratarlo algún día, ¿eh? A ver si podemos tratarlo y hablarlo precisamente en este espacio de lo de Altarriba y Nicolau, porque, claro, esta semana toda la audiencia se está preguntando a dónde hemos enviado a Nicolau y Altarriba. ¿Qué les habrá pasado? ¿Se habrán encontrado sin problemas en el lugar en el que habían quedado? Porque a veces hacemos cosas. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Bueno, respondiendo a estas preguntas, decir que se encontraron sin mayor problema y que en el lugar en el que tenían cita no era otro que el Museo de Bellas Artes de Álava. ¿Que para qué han ido allí? Dirán algunos, bueno, pues para ver la obra gráfica que allá se guarda, para ver cuadros. Pues no. Han ido a un museo para ver huesos y cráneos. Altarriba, ¿esto qué es?
Bueno, pues es una cosa bastante impresionante, ¿eh? Porque hemos tenido derecho a acceder, ¿sí?, a una exposición que es bastante insólita, que es una exposición de reliquias.
Uh-huh.
Son las reliquias de Magodia, si no me equivoco, el pueblo donde las encontraron. Son unas reliquias que estaban en un estado lamentable en una iglesia que ya estaba cerrada y olvidada, y en 2015 descubrieron que tenían, sí, allí pues un patrimonio muy importante de reliquias, no solamente relevantes porque están atribuidas a santos, uh-huh, legendarios, sino porque eran de una riqueza. Ya sabes que las reliquias,
sí, sí,
no solamente son los huesos, sino es el relicario que envuelve.
Uh-huh.
Entonces nos hemos encontrado ante un espectáculo con un punto de macabro, ¿no? Sí. Porque tienes cráneos expuestos, trocitos de hueso, pero todo eso envuelto en telas bordadas en plata, con piedras preciosas. Entonces es una mezcla muy sorprendente, porque tienes por un lado el despojo que te recuerda a la muerte y por el otro lado, rodeándolo, el esplendor de la belleza más artística. Incluso hay algunas de estas reliquias que están ambientadas en cajas que intentan recrear el paraíso. Incluso tienen pequeños arbolitos o pequeños jardines en miniatura de época, estamos hablando del siglo XVII, que intentan reconstruir lo que sería el paisaje del paraíso cuando entremos en él, porque ya sabes que las reliquias te facilitan el paso al paraíso.
Sí, sí. Pues para conocer estas reliquias de Martiuda os recibía precisamente Cristina Aranzay, ella es especialista en restauración y conservación y es la responsable precisamente del servicio de restauración de la Diputación Alavesa. Comenzamos la visita, oímos esos primeros pasos y las primeras preguntas de él, de Altarriba.
Vamos. Mira, hay una cosa, perdona, que es que he visto que le falta, es una pequeña anécdota y es solo para hacer un poco de risa frente a tanta calavera, ¿no? He visto que en algunas reproducciones de esta reliquia en concreto, que es uno de los miembros de la Legión Tebana, ¿no?
Sí.
Tenían un pergamino escrito Caput Tebeorum.
Sí,
¿no?
Ese está aquí. Se lo podemos ver aquí. Sí, sí.
Vale.
Mira, es este de aquí. Este.
Sí, este es, que es el que. Sí, ah, sí, es que esta es preciosa. Esta es la que habéis utilizado para el cartel, ¿verdad?
Sí, es el del cartel, sí.
No, la broma que te quería hacer aquí simplemente es que no sé si sabes que en tiempos, cuando estas reliquias todavía no estaban restauradas, pero se podían ver, cuentan que Pío Baroja con un amigo.
Sí. Lo puedes contar, pero lo tenemos aquí.
Ah, no me digas.
Esta anécdota la tenemos aquí.
Se te han adelantado, Antonio.
El hermano de una compañera nos lo dijo porque lo encontró en el libro que estaba leyendo, efectivamente. Sí. Es lo que te da la bienvenida a la exposición.
Ah, bueno,
no
bueno, bueno.
Nada, ¿viste?
Bueno.
Ahora cuéntalo.
Yo creía que esta anécdota, como aficionado a los tebeos, era una anécdota que no ibais a desconocer, pero ya veo que no.
El libro se titula El cura de Monleón, escrito por Pío Baroja en 1936, y lo que dice en el capítulo dedicado a... Está enseñando Álava a una irlandesa. Entonces llegan a Martiuda y les cuenta esto.
¿Qué son esos tebeos? No he oído hablar nunca de ellos, dijo Javier. Pues son unas calaveras con una especie de careta de tela y alrededor un círculo como suelen tener los santos. Vamos a ver esos tebeos, indicó la irlandesa. Vamos.
Pues esa es la frase que introduce y que, bueno, pues a lo mejor pasa un poco desapercibida, pero está en el panel de la derecha según entras a la exposición.
Hay que decir que no son tebeos, sino que Tebeorum viene de Tebas, ¿no?
De la región de Tebas, donde provenían los soldados de la Legión Tebana, claro, de Tebas.
La Tebas de Egipto.
Tebas de Egipto, sí. Mm-hmm. Sí.
Bueno, al parecer, esto es lo que cuenta la leyenda, es una legión que está compuesta por 6.666 hombres, al frente de los cuales se encuentra San Mauricio, y que son movilizados desde la ciudad de Tebas para combatir en las Galias, ¿no? En la zona de las Galias. Y una de las condiciones, al parecer, un tanto extraña en esta época, que les imponen es que tienen que hacer sacrificios a los dioses romanos antes de empezar la batalla. Esa es la razón.
Bueno, o sea, tienen que adorar a los dioses paganos y renunciar de sus creencias cristianas para matar también a soldados cristianos. Entonces, renuncian a eso. Entonces, son diezmados, empiezan a matarlos, cada diez uno, hasta que matan, según la leyenda, a 6.660 soldados.
Entonces, una parte de estas reliquias son los restos de estos tebanos que dieron prueba de su fe, ¿no? De que no renunciar a la fe cristiana frente a la obligatoriedad de adorar a lo que ellos consideraban dioses paganos y dioses, por lo tanto, a los que no.
Y se supone que de aquí vienen esas reliquias de esos 6.600 soldados que, digamos, que fueron ejecutados, que fueron porque no se negaron a adorar a los dioses romanos. Demasiado cuerpo para tanta reliquia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero es que no solamente estaban estaban los tebanos, sino, como supongo que veremos más adelante,
sí,
también estaban las reliquias de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes.
O sea, que también están también hay reliquias de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula, también en este caso, en esas reliquias de mártida que guardan y que se han restaurado en el Museo de Bellas Artes de Álava.
Exactamente, sí. Uh-huh. Es decir, que un siglo después, según cuenta también, sí, la leyenda católica, Santa Úrsula, obligada a contraer nupcias con un romano, también pagano, ella habitaba en Britania, pues puso toda una serie de condiciones y dificultades porque no le apetecía nada ese matrimonio, ¿no? Y entre otras, pues que solo acudiría a Roma si iba acompañada con un séquito de 11.000 vírgenes. Bueno, no sé si tuvieron mucho problema para encontrar vírgenes, pero al final se lo arreglaron y ahí tienes a Santa Úrsula, uh-huh, yéndose desde Britania hasta Roma para contraer el matrimonio. Pero las exigencias eran cada vez mayores y una de las exigencias era que renunciara a la fe católica, se negó, y entonces ahí tenemos otra gran matanza. Es decir, si antes, uh-huh, teníamos 6.000 y pico pues soldados, pues ahora tenemos 11.000 y una vírgenes, porque habría que incluir a Santa Úrsula también. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo sepa, junto con los innumerables mártires de Zaragoza, que seguramente también habrás oído hablar de ellos,
sí,
fue una de las masacres de cristianos que vienen muy bien para negociar luego, uh-huh, con ellas como reliquias, porque claro, si son tantos, pues bueno,
hay muchas reliquias.
Hay muchas reliquias para vender y negociar.
Se supone que todas estas reliquias que ahora mismo se han restaurado y que se encontraron precisamente en Mártida, que se encontraban en Mártida, vienen de estos dos lugares, ¿no? Esas reliquias, por una parte, de esos 6.600 soldados y también de esas 11.000 vírgenes que acompañaban a Santa Úrsula. Pero nosotros continuamos ahí acompañando a Alta Riba y a Nicolau por ese Museo de Bellas Artes, a ver qué les cuenta precisamente la restauradora.
Creo que son prácticamente casi todo calaveras, ¿no? Sí. Lo que tenemos.
Sí.
Y
cráneos,
efectivamente. Y veo que todos ellos están envueltos, o como le comentaba a Nicolau a la entrada, digo, fíjate, esto es una mascarilla de lujo, no lo que
sí,
nosotros
sí,
llevamos.
Sí, sí, no, la verdad
ahora,
es que son,
¿no?,
unos adelantados, ¿eh? Son unos adelantados. Sí, sí, sí.
Explícanos qué es lo que les rodea y cuál ha sido vuestro trabajo de restauración.
Sí, bueno, en principio presentaron un estado de conservación bastante lamentable, suciedad superficial, oxidaciones de toda la parte metálica, los textiles, y había muchos cojines que estaban deshechos, rotos y comidos por roedores, ¿no? Y la orla totalmente doblada, deformada, bueno, bastante en mal estado. Entonces, bueno, una vez que los trajimos al servicio de restauración, empezamos un poco, primero, a conocer un poco los materiales que estaban fabricados: sedas, terciopelos, brocados, hilos entorchados, perlas, lentejuelas, la verdad es que era un montón, las cartelas de todos los mártires de pergamino, había hilos dorados, papeles, madera, telas, porque hay que ver que nos dimos cuenta que realmente la parte de hueso que forma la reliquia es solo lo que vemos, el resto no hay nada, es decir, el propio cráneo, para hacer la forma del cráneo está formado por telas o saquitos con más huesos, pero solo hay hueso lo que se ve, es decir, este que estamos viendo, no hay nada más. Nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Eso cómo lo pudimos ver? Bueno, pues ya lo podíamos intuir por la forma del propio cráneo. Pero luego se hicieron un estudio de rayos X a todas estas reliquias y ahí pudimos ver un poco la estructura interna. Y ahí nos dimos cuenta que solo hay hueso lo que se ve. El resto, como te he comentado antes, son telas, algunos otros huesos sueltos. Hay que tener en cuenta que una reliquia costaba dinero, además. Entonces, bueno, solo utilizaban para la reliquia lo que se veía y con un mismo cráneo pues podía hacer más de una. Sobre todo lo primero que se hizo una vez que estábamos en el servicio de restauración es un tratamiento de anoxia porque, bueno, pues tenía ataque de xilófagos, hongos, los textiles, comido por roedores. Entonces se metió todo y se embolsó en una bolsa con un plástico especial para hacerle anoxia, que es eliminar el oxígeno y sustituir el oxígeno por otro gas, en este caso es el nitrógeno, y así matas a, en principio, todo ser viviente, ¿no? Y el siguiente paso fue un poco pues empezar sobre todo a hidratar los textiles porque estaban muy deshidratados, limpieza de la parte de los huesos, sobre todo, bueno, pues completar la parte rota, la parte de los textiles que faltaba, eliminar toda la oxidación y limpiar lentejuela a lentejuela, perla a perla y trocito a trocito, pues con microscopio y de manera delicada todas las partes, limpieza superficial, recolocación de la orla porque estaba totalmente doblada. Bueno, ha sido un trabajo arduo, pero más que el trabajo, yo lo que quiero hacer hincapié un poquito que ha sido un trabajo multidisciplinar, es decir, en ese trabajo quiero recalcar un poco la importancia de todas las personas que han participado en el estudio y en la restauración.
Vamos a ver más cosas.
Sí, vamos a ver más cosas, pero alta arriba. A ver, teníamos por una parte 6.600 soldados que se negaron a alabar a otros dioses. Vale, entonces tenemos a los mártires. Tenemos 11.000 vírgenes que siguieron a Santa Úrsula. Y luego que con un cráneo hacíamos muchas reliquias. Aquí ha habido reliquias para llevar a muchos sitios.
Sí. Sí, es que, y no solamente con un cráneo, a veces simplemente con un huesecito mínimo, pues te ponían alrededor o toda una serie de adornos y con eso ya era suficiente. Era un signo en la época, sobre todo a partir del siglo XVI o XVII estuvieron muy de moda las reliquias. Era en primer lugar un signo de estatus, porque cualquiera no se podía permitir una reliquia, sobre todo que, tal y como nos comentó Cristina, todas estas reliquias vienen selladas por el Papa correspondiente, uh-huh, como autentificadas. Sí, entonces sí, eran realmente carísimas, y además, pues bueno, con eso no solamente comprabas estatus, sino que comprabas la protección de la casa, porque tenías ahí a un santo o un trozo de santo o de varios santos, bueno, que la están protegiendo, sí, y te asegura también la entrada en el cielo. Eso de tener las llaves del cielo
te abre muchas posibilidades. Es muy bueno, eso sí, esas cosas. Tener las llaves del cielo siempre está bastante bien. Bueno, son cráneos de hombres, de mujeres, de muchas edades, además, sí, reliquias, Antonio, a las que os contaba precisamente nuestra restauradora, a la que se les había hecho también el carbono 14 para ubicarlas en el tiempo.
Hay una antropóloga, sí, que ha estudiado los huesos para llegar a la conclusión, aunque no lo ha podido, porque como no hemos desmontado más que una reliquia, el resto ha tenido que hacer un estudio visto desde fuera. No ha podido ver todos los huesos, pero bueno, pues que son entre hombres, hay huesos la mayoría de hombres, pero también hay alguna mujer. La fecha suelen tener entre 15 y 40 años, y algunos tienen golpes, algunos tienen una fractura de algún golpe, ¿no? Y es importante también el otro estudio que me comentabas, que es el estudio de radiocarbono 14 para analizar la antigüedad de los huesos, y cogimos muestras en dos huesos, y el resultado que provienen de son del siglo III.
Es decir, que corresponden
con la época de la leyenda. Entonces,
¿no?
Esto quiere decir que los huesos están cogidas de necrópolis romanas que daban un poco la veracidad de la propia reliquia que querían construir, uh-huh, para dar veracidad a la reliquia. Uh-huh. Se cuidaban mucho en coger huesos de necrópolis romanas y luego lo que iban a fabricar y construir es una reliquia de una leyenda romana, de una leyenda de la época romana.
Oye, aquí tal y como las tenéis expuestas, ¿se pueden distinguir las que pertenecen a la Legión Tebana de las que pertenecen al séquito de Santa Úrsula?
Ahora las de Santa Úrsula también son del otro conjunto relicario, porque en su cartela viene Santa Úrsula. Ah. O sea, está escrito en la cartela. Hay huesos más pequeños de ese conjunto, de ese.
Sí. Más pequeños, sí.
Bueno, más que cráneos más pequeños, si veis que el conjunto es distinto. Sí. Aquí es un fragmento de hueso de cráneo decorado con una orla y una máscara y un cojín. Están apoyados sobre un cojín. El otro conjunto que tenemos a la derecha es distinto. Sí. Aquí es la escenografía que comentábamos antes, el jardín. Aquí no hay máscara, aquí no hay orla, no. Aquí hay una otra decoración. Si te fijas, el cráneo está formado, salvo los dos de la parte inferior, el resto, si te fijas, son fragmentos de hueso unidos entre sí para hacer el cráneo completo. pero no es un cráneo completo más que en algunos. Bueno, pues es en este conjunto donde algunos huesos que hay pone a quién pertenecen y pone Santa Úrsula. Y el resto son vírgenes también que están al suelo. O sea, hay huesos de la leyenda de la Legión Tebana, huesos de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, y luego también hay otros huesos de santos. O sea, es un conjunto de relicarios de dos leyendas y otros huesos de santos.
Bueno,
sobre todo este de central.
Sí.
Este central se ha desmontado, entonces se ha visto y se han realizado fotos macros, y ahí hemos podido ver que, no sé exactamente, pero creo que ponía San Felipe, San Abundio, es decir, hay huesitos, porque todo esto que vemos por aquí son huesitos, con su cartela y su nombre del santo. Pero bueno, es que si te fijas, puedes pasarte aquí horas y horas viendo todos estos reliquios con su cartela. Todos son huesitos. O sea, estamos hablando de decenas,
muy pequeñas.
Y aquí lo mismo, vemos el cráneo, pero si nos fijamos, en cada florecita hay un trocito de hueso. No, a veces suelen ser dientes, a veces, bueno, suelen ser huesos de muchas partes. Bueno, esto por la radio es un poco difícil que lo entiendan, ¿verdad? Lo que yo animo es a que vengan y que se acerquen al Museo de Bellas Artes y que descubran todas estas cosas que estamos comentando, que descubran los huesos pequeños, las cartelas, las decoraciones, las perlas, los sellos.
Cristina, responsable del Servicio de Restauración de la Diputación de Álava, es que ricasco por recibirnos en las reliquias de Martioda.
A vosotros, muchas gracias.
Que vayan al Museo de Bellas Artes, que todavía están, pueden verlo hasta el mes de enero, o sea, que todavía tienen tiempo. La verdad es que es muy curioso todo esto, como
sí,
unas reliquias que están precisamente aquí, que estaban en Martioda, en un pueblo muy, muy pequeño de Álava. ¿A ti qué sensación te produce todo esto, ver todo esto? Cuando salisteis de allá, Nicolau y tú, Altarriba, ¿qué es lo que sentisteis? Es decir, caramba, ¿qué hemos visto?
Sentíamos que ya estábamos seguros, podíamos pecar todo lo que
las puertas del cielo.
Porque las puertas del cielo se nos abrirían en cualquier caso. Y también que nos puedes mandar a cualquier misión.
Vale.
Porque después de esto... Que ya tenemos aureola santificada, no hay obstáculo que se oponga que se nos oponga, ¿no? Bueno, es importante, quizá simplemente como dato, decir que si esto llegó, acabó recalando en Álava,
sí,
es gracias a la familia Hurtado de Mendoza,
uh-huh,
que en el siglo XVII, viviendo en los Países Bajos, se trasladó hasta Martioda.
Uh-huh.
Y allí es donde quedaron depositadas y durante muchos años olvidadas,
uh-huh,
y ahora por fin recuperadas. Es decir, sí, realmente es un espectáculo que merece la pena verlo en directo.
Bueno, pues ya saben, la cita a la que le hemos mandado a nuestra brigada, en este caso de Nicolau y Altarriba, ha sido a conocer a esos 6.600 soldados que se negaron a alabar a los dioses paganos, a esos soldados de Tebas, a los tebeos. Eran tebeos romanos, pero
tebeos romanos.
Y a esas 11.000 vírgenes que acompañaron a Santa Úrsula. Antonio Altarriba, es que ricasco. Que disfrutes mucho de tu paso por Valladolid y por ese pequeño pueblo de 11 librerías, que sí, es todo un placer pasear por esas calles.
Efectivamente. Muchas gracias, Estivaliz.
Es que ricasco. Y Nicolau, Adrián Nicolau, es que ricasco.
Suri, Estivaliz.
Gracias por acercarnos precisamente estas reliquias y estas joyas que se encuentran en nuestros museos y que están al alcance de la vista de todo el mundo. Es que ricasco. Agur, hasta luego.
Agur.